Comienza un episodio más de Equipping People. Prepárate para recibir las mejores enseñanzas espirituales con un formato fresco e innovador. Bienvenidos.
Mi gente bella de Equipping People, tengan todos ustedes un feliz día, bendecido y feliz día para todos. Qué bueno poder estar aquí en sus casas, qué bueno poder visitarles. Y traigo un mensaje poderoso para tu vida, para tu crecimiento espiritual. Así que vamos a colocarnos todos en completa disposición. Dile a todo el mundo que está al lado, dile, hey, no me molestes por estos próximos 30 minuticos, porque voy a recibir una palabra poderosa, ¿ok? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Vamos a opinar ahí en el chat, vamos a ver quién ya está conectado de una manera poderosa, mi esposa, obviamente. Beatriz Ortega, buenos días, Beatriz, mujer bendecida, sana, victoriosa, qué bueno que estés allí conectado. Vamos a tomar nuestro celular y vamos a enviarle este mensaje a todos nuestros amigos, a todos nuestros familiares, y vamos a decirle, hey, este mensaje es poderoso para ti, te va a empoderar, te va a volver un hombre, una mujer, mira, chévere, y vas a entender muchas cosas del reino de Dios, muchas cosas espectaculares que solo están preparadas para ti, ¿sí? Así de sencillo, lo que aquí hablamos, Dios lo tiene preparado para ti. ¿Y qué hago con eso? Pues aplicarlo a tu vida como un tesoro, así de sencillo, ¿ok? Albita también está lista, con sus oídos abiertos para escuchar y ver este mensaje de hoy. Así que, no siendo más, quiero decirles que, bueno, no se les olvide, por favor, nunca se les olvide que nosotros tenemos unas redes sociales a las cuales nos gustaría que tú estuvieras allí. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram y también tenemos TikTok. Así que vamos, busca Equipping People y allí nos veremos para que puedas mirar todo nuestro contenido, todo nuestro material, ¿ok? Vamos a creer que hoy va a ser un día espectacular y yo estoy seguro que para muchos hoy será revelador este tema. Así que no dejes de escucharlo y de aplicarlo a tu vida. Bien, entremos en materia. El tema de hoy, identidad versus identidad inferior. ¿Por qué le puse ese título? Porque yo creo que la identidad es una sola. Y creo que hay personas que no han descubierto su identidad como tal. Y siempre han vivido en una identidad inferior. Entonces, le quise poner ese nombre y le pongo de subtítulo, cuando olvidas quién eres, aceptas menos de lo que fuiste creado para vivir. Nosotros no podemos aceptar menos porque somos criaturas, hechura de Dios, somos hijos de Dios, tenemos una identidad extremadamente poderosa. Así que hoy vamos a afirmar esto. Mira, Ricardo Caicedo, Rick, ¿cómo estás, papá? Bienvenido, bendecido. ¿Cómo está el clima? Por allá debe estar el clima fuerte. Pero a los hijos de Dios, Dios dice que la Biblia, que Dios como gallina los protege como polluelos. Así que los hijos de Dios están protegidos contra toda tormenta de nieve y todas esas cosas. ¿Ok? Bien. Mira, te quiero decir algo. Vamos a hablar de identidad. La mayor esclavitud del ser humano no es el pecado. ¿Cómo? Sí, no es el pecado. La mayor esclavitud del ser humano es vivir desde una identidad inferior, o sea, vivir por debajo de lo que ya eres. Cuando tú fuiste diseñado para vivir desde la imagen y semejanza de Dios revelada en Cristo. Imagínate, tú estás para vivir en una identidad superior o en una identidad. La identidad es una sola. Entonces la pregunta hoy no es si crees en Dios. La pregunta es si crees quién eres en Dios, quién eres en Él. ¿Y qué eres? Eres un hijo, eres maravilloso, eres bueno, en fin, ahorita vamos a mirar. Entonces, pregunta, ¿cómo convencer a alguien de su identidad en Cristo si no cree lo que Cristo representa para él? ¿Cómo vamos a intentar convencer a alguien si ese alguien no cree? Cuando se mira en un espejo, no cree lo tremendo, la tremenda obra que es en Dios. No lo cree. Y si no lo cree, ¿cómo lo vamos a convencer de que realmente él o ella son hijos de Dios? Jesse, abrazo grande. Debes también estar pasando frío, ¿eh? Bueno, cúbranse, muchachos, abríguense, no se vayan a enfermar. Entonces, pregunta siguiente: ¿cómo creerán si nadie anunció que ya fueron incluidos en todo el gran plan maravilloso de bendición de Dios de reinar en vida? Entonces, aquí podemos introducir una palabra que es epicaleo, que viene de introducir, de ingresar a la gran familia de Dios aquellos hijos, aquellos que estén completamente seguros de su identidad en Él. ¿En quién? En Cristo. Entonces, es importante entender esto en lo que se refiere a nuestra identidad. Entonces, el problema en el mundo espiritual no es de fe, es de ignorancia de la identidad. Entonces, hay personas que realmente no les ha llegado el mensaje. Y, pues, nosotros somos factores multiplicadores de lo que Cristo hizo. Entonces, vamos a leer Romanos 10:14 y dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? Toda persona en algún momento de su vida va a recibir una revelación de Dios. Y esa revelación de Dios necesariamente tiene que venir por la palabra de Dios. A alguien le tiene que haber hablado la palabra. Y entonces se entenderá. Carolina Arenas, qué rico. Autoestima, padre, eso es comida fuerte. Miguel, oh, Miguel es el nuevo miembro de nuestras reuniones presenciales. Miguel, un abrazo, papá. Un abrazo grande para ti. Desde Maryland. Ah, estás en Maryland. Jesse. Bien. Entonces, existe una identidad original y vamos a enfrentarla con una identidad fabricada. Fabricada. La identidad no nace de la carne. La identidad no nace del apellido tuyo, de tu apellido natural. Es más, la identidad no nace del esfuerzo humano. Y te lo voy a explicar en un tremendo versículo revelador que me gustaría que lo analizáramos, porque los descendientes, la gente habla, el pueblo elegido de Dios, Israel. No todos los que son de Israel son el pueblo de Dios. ¿Ok? No lo digo yo, lo dice la Biblia en palabras del apóstol Pablo en Romanos, capítulo 9, versículos 7 y 8. Y dice así: no todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, sino que Dios le había dicho: tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto nos da a entender de que nadie es hijo de Dios solamente por pertenecer a cierta raza, al contrario, solo a quienes son hijos en cumplimiento de la promesa de Dios se les considera verdaderos, ¿qué? Descendientes. Ojo con eso. No todos, la identidad no viene solo por tener un apellido o por haber nacido en algún lugar geográfico. La identidad, fíjate, en este caso, los hijos de Abraham, nosotros, solo podemos ser llamados hijos de Abraham por medio de Isaac, que es el hijo de la promesa, no por Ismael, que no es hijo de la promesa. Y tú sabes políticamente todo lo tremendo que ha causado un lado y el otro. Entonces, no es la descendencia natural la que define la identidad, es la promesa. Explica, mira, te explico. Isaac era hijo de la fe. La identidad del hombre fue preservada en la promesa, no en la carne, o sea, no en el apellido, no en ser hijo de, es en la promesa. La promesa no es un evento, la promesa es una persona. En este caso, Isaac. Pero Cristo viene de Isaac, viene de toda esa descendencia. Entonces, te voy a leer cómo se aclara esto de una manera contundente en Gálatas, capítulo 4, versículo 4, donde habla de los tiempos perfectos, de los momentos perfectos de Dios para cumplir una identidad. Y para cumplir la identidad y ver la promesa, que es una persona, teníamos que hablar de Cristo. Y dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió ¿a quién? A su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Mi familia, Cristo es el cumplimiento del tiempo. Cuando Él vino, se cumplieron en Él todas las cosas. ¡Qué maravilla! Entonces, la fe no intenta llegar a ser. La fe responde a lo que ya es. ¿Estamos? Entonces, tenemos una identidad poderosa. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos coherederos y fuimos insertados. Y entonces, al ser insertados tenemos todos los derechos de hijo de Dios. Pero el problema es que hay gente que no conoce su identidad y vive por debajo de esa identidad a la que yo he llamado identidad inferior. Y entonces la identidad inferior nace cuando el hombre se mide por su conducta, cómo me porto, cuando se mide por su religión, cuántas veces voy a mi iglesia, cuánto dinero doy y cuánto sacrificio hago, y se mide por la comparación de él con otras personas. O sea, esas personas están constantemente queriendo ser algo, pero no para agradar a Dios o agradarse a sí mismo, sino para competir con otros y ser calificado o descalificado por esas personas. Nosotros no estamos llamados a ponerle atención si tu camisa, si es, son bobadas. Nosotros tenemos clara nuestra seguridad de nuestra identidad en Cristo. Somos bendecidos, somos hijos de Dios. Y escúchame, nada ni nadie podrá arrancarnos de esa bendición. Por eso es que cuando nosotros enfrentamos un problema, nosotros lo enfrentamos desde la sabiduría espiritual, no desde la emoción de los sentimientos y de las vulnerabilidades del alma. No, nosotros lo enfrentamos en el Espíritu de Cristo. ¿Estamos? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están diciendo, hey, sí? Y por eso, Iván Alonso, es que en mi vida suceden cosas sobrenaturales que yo le cuento a la gente y me miran como si yo estuviera loco o loca. Es normal, nosotros no vivimos en un mundo físico. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso quiere decir que nosotros vivimos en un mundo espiritual. Y es normal que ocurran milagros, es normal que ocurran sanidades, es normal que cuando nosotros vayamos al médico y nos hagamos un examen y el médico arrugue la cara cuando vea el examen, nosotros nos preocupemos, pero por encima de esa preocupación. Ay, 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 creo que le estoy hablando a alguien. Por encima de lo que el entorno esté mostrando, hay una fe en la promesa, en que yo soy sano, en que esos exámenes van a salir victoriosos. Lo creo, lo visualizo, nada me separa de la idea de mi sanidad, nada me separa de la idea de mi prosperidad económica, nada me va a separar de la idea de que yo puedo salir adelante y ser próspero, bendecido y abundante. Nada. Eso se llama terquedad. Eso se llama fe. Y vivimos con eso. Eso es tener una identidad clara, mi familia. Clarita. Allí nadie nos mueve. Absolutamente nadie. Entonces, cuando hablamos de identidad, hablamos de vivir el nuevo pacto conforme a lo que el nuevo pacto nos enseña. Y lo que el nuevo pacto nos enseña es que ya no tenemos que justificarnos en la ley, sino que vivimos en la fe y en la gracia. Israel, por ejemplo, intentó justificarse por la ley. Y los gentiles, o sea, nosotros los que no somos judíos, recibimos la identidad por fe. Entonces, al recibirla por fe, inmediatamente viene a nuestra mente algo que tenemos que mirar aquí. Y te lo voy a mostrar en Romanos 9, del 30 al 32. Y dice, ¿qué significa esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, diga conmigo, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios para cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Ojo con esto, ojo con lo que te estoy hablando. Hoy por hoy, el gran fracaso de la religión está basado en que la gente necesita sacrificarse. Está basado en que la gente hoy necesita hacer para ser. Pero en el nuevo pacto, tú no necesitas hacer para hacer. En el nuevo pacto, en Cristo, en la gracia, mírame a los ojos, tú eres. Tú eres. No vas a ser, no fuiste. No, tú eres. Tu ser es hijo de Dios, una identidad inquebrantable, una identidad irrompible, una identidad que te hace caminar seguro y segura en tu vida matrimonial, en tu vida emocional, en tu vida financiera, en tu vida, en toda la integralidad. Tú caminas tranquila, tranquilo, seguro, dando pasos de fe. Todo lo que tocas será bendecido, todo lo que haces será abundante. Ese es el nuevo pacto y esa es la identidad, lo cual nosotros tenemos que seguir, tenemos que caminar sobre ella y no volver atrás. ¿Cómo es posible que hoy todavía existan personas que por hacer un ayuno o una parte sacrificial puedan obtener algo de Dios? ¿Cómo es posible que hoy todavía existan personas que no tienen nada de identidad y que crean que por dar un dinero allí al pastor, a una de esas campañas todas estrambóticas, recibirán algo de Dios? No, mira, te quiero decir algo. Dios no necesita ni tu dinero ni mi dinero. Dios no necesita de ti, Dios no necesita de mí. Dios es suficiente en sí mismo. ¿Sabes por qué tú y yo existimos? Porque el puro afecto de su voluntad, porque su soberanía, porque su gracia dijo: voy a hacer al hombre. Y al hombre no lo voy a hacer solo, le voy a dar una ayuda idónea. No es bueno que esté solo, le voy a hacer algo hermoso, algo divino, una mujer al lado. Y allí comienza una historia de amor entre el padre y sus hijos. Pero esa historia de amor, cada momento es rota por los hombres que quieren que todavía tú y yo ofrezcamos algo cuando la ofrenda más poderosa se llama Cristo. Y ya fue ofrecida, la muerte no lo pudo sostener, resucitó y nos ha dado una nueva vida en Cristo. ¡Qué lindo! ¡Wow! Yo daría un dedito arriba, sinceramente. Entonces, la fe parecía demasiado buena para ser verdad. Por eso prefieren, diría en el presente, el esfuerzo inútil. Diga conmigo, esfuerzo inútil. O sea, Iván Alonso, hoy no hay que sudar la camiseta. No, no hay que sudar ninguna camiseta. La camiseta la sudó Cristo en la cruz del Calvario. El sacrificio perfecto fue Cristo en la cruz del Calvario, para que nosotros hoy viviéramos como bendecidos y en victoria. ¿Ok? Ok, mi gente. Entonces, vamos a ver algo acerca de identidad. Por ejemplo, ustedes se acuerdan del faraón. El apóstol Pablo hace una tremenda exposición aquí sobre el barro y el molde. Y vamos a leerlo porque tiene una profundidad poderosa. Romanos 9, 20, 21 dice: pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? ¿Qué? ¿No tiene derecho el alfarero a hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? Diga conmigo: tengo un Dios soberano, tengo un Dios precioso y hace lo que Él quiere en el momento que quiere, con quien Él quiera y en el lugar que Él quiera. La gente atrevida ha humanizado a Dios. ¿No te has dado cuenta de eso? Yo le oré al Señor y Dios se entristeció. Te puedo recomendar buenos psiquiatras. Dios no se entristece. Dios no se alegra. Dios no es humano. Dios es Dios. Y Él siente placer en bendecirte. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Esa palabra complacencia, siento placer en verte feliz, en bendecirte. Pero Dios no llora, no se siente mal, no necesita tu dinero. El problema del pecado está resuelto en Cristo. ¿Qué estamos haciendo de Dios? ¿Estamos creando un muñequito igualito a nosotros? Dios es mucho más grande que tu muñequito creado en la mente. Dios es Dios. Y aquí el único muñequitos, chiquititicos, somos nosotros. Porque Él es grande. Él ocupa toda la eternidad, la inmensidad. Las montañas son estrado de sus pies. Con tres dedos hizo los grandes montes, el Everest, todo eso, con tres dedos. Entonces, vamos a ponernos en perspectiva. Dios es Dios, soberano, rey. Ahora, vamos a mirarlo desde el punto de vista padre. Ah, ok. El padre sí se alegra. El padre, como padre, después de tener esa majestuosidad, él dice, es que ustedes son mis hijos. Oh, entonces, él quiere bendecirte. Él quiere que camines en un nuevo pacto de victoria, que tengas una identidad clara, que las cosas externas no, nunca toquen tu identidad fortalecida. ¿Ok? Entonces, si él quiere hacer un vaso con el mismo barro, un vaso de honra y otro de ¿qué dice aquí? De deshonra, él lo puede hacer. Entonces, Dios no crea personas malas y buenas. Dios es el mismo alfarero. La diferencia está en tu conciencia del valor. ¿Estamos? Unos duermen y no están conscientes de su identidad, y otros estamos vivos, conscientes de nuestra identidad, y por eso podemos vivir tranquilos, felices y en abundancia. Esa es la diferencia. No es que unos vayan al infierno, estén condenados. No, no. Es que están dormidos. Es que no han despertado. Entonces, como no han despertado, nosotros no sabemos si son o no son. Lo único que nos queda es dar el amor de Dios a todas las personas. No sé si lo estamos asimilando, pero es así. La identidad se hizo precisamente para que tuviéramos conciencia del valor de esa identidad en nosotros. ¿Por qué? Porque lo único que nos muestra Dios es que Él todo lo ha hecho perfecto. Todo lo que Dios ha creado, pero Él le dio la gana de decir que a pesar de que Él creó todo lindo, todo hermoso, hay una posesión valiosa para Él, tú y yo. Hoy convéncete que tú eres una posesión valiosa. Tú perteneces a Dios y eres valioso, mi amigo. Eres valiosa, mi amiga. Súper valiosa. Iván, tú como que estás enredado hoy. No, te lo voy a decir en Santiago. Mira lo que dice Santiago de ti. Y luego dime si estoy loco o no estoy loco. Santiago 1:17 dice: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. No estoy tan loco. Quien creó todas las luces de los cielos, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y toda la creación, y de toda la creación, nosotros llegamos a ser, ¿qué? Diga, su valiosa posesión. Dime algo. ¿Estoy loco? Eso habla de ti. Esa escritura habla de ti, habla de mí. Somos una valiosa posesión. Y todo lo bueno, dice, todos esos regalos que descienden en tu trabajo, tu salud, tu esposo, tu esposa, tus hijos. ¡Wow! Nuestros hijos son una de las bendiciones más grandes. Vienen de Dios. El hecho de que puedas vivir en un país chévere, puedas tener un trabajo chévere, tener alegría, tener amigos, amigas, poder salir. Yo sé que hoy es domingo y tal vez ahora vas a compartir. Mira, comparte esto con esa gente que te vas a reunir hoy en el día, en la tarde. Comparte esto con tus compañeros de trabajo. Dile, hey, tenemos un Dios maravilloso, nos ha dado cosas grandes. Pero Él considera que eso que es grande no se compara con nosotros que somos su valiosa posesión. Dame un dedito arriba, por favor. Eso es identidad. Saber que soy una valiosa posesión de Dios. Wow. Posesión quiere decir que Él es mi dueño y tu dueño. En Él no hay sombra de variación. ¿Cómo creo esto? Pues tienes que no oír y oír. No, ponlo en práctica. El mismo Santiago en 1:23-24 te lo dice. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. Tú no puedes olvidarte de que ese espejo en el cual te miras es la Biblia. Y la Biblia dice cosas de ti que no te puedes olvidar. Lo que te acabo de leer es para ti, de parte de Dios. La identidad inferior no viene de Dios. Viene del olvido de quién eres. Ahora, ¿quién es la roca? Cristo. Cristo. Y quiero que le metas fe a esto, porque lo que te voy a decir es poderoso. Bueno, lo que Dios te va a decir. Todo lo que yo te diga que está en la palabra viene de Dios. ¿Vale? Romanos 9:33 dice que se menciona en la Escritura: yo pongo en Sión una roca, una piedra con la cual ¿qué? Tropezarán. El que confíe en ella no quedará como defraudado. O sea que Cristo es una piedra y nosotros tropezamos. Pero ojo, cuando tropezamos, tropezamos porque despertamos. Venimos de una identidad inferior y cuando nos encontramos con Él y tropezamos y decimos, wow, realmente soy muy valioso para Dios. Y dice que jamás nos defraudará porque Cristo es la roca. La roca no es tropiezo para el que cree. La roca es libertad para el que reconoce de dónde fue cortado. Nosotros salimos del mundo de tinieblas, quiere decir oscuridad e ignorancia, al mundo de la luz, al reino de la luz, dice la palabra. ¿Cierto? Entonces, hay una revelación que precisamente habla de esto. Habla de esa roca, Cristo, y que sobre esa roca está cimentado todo lo que hoy existe como el cuerpo de Cristo. Mateo 16:16-18 dice: Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa afirmación era la roca. Tú eres la roca, tú eres el Cristo, tú eres la piedra angular, el Hijo del Dios viviente. Él le hubiera podido decir: tú eres Jesús de Nazaret. No, él le dijo: tú eres el Cristo. Maribel Martínez, saludo grande. Tú eres el Cristo. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Sobre esta roca edificaré mi eclesía. La eclesía eran los que eran llamados desde su origen, eclesía, que no eran definidos ni por religión, ni por raza, ni por historia. Eran definidos por la fe en Dios. Era el fundamento. Por eso Pablo dice: yo puedo regar, el otro puede plantar, pero el fundamento, que es Cristo, no lo puede cambiar nadie. Otro puede sobreedificar con una, pero ojo, ¿cómo sobreedifica? Porque no puedes quitar el fundamento. No puedes quitar a Cristo de la ecuación jamás, jamás. ¿Ok? Y quiero terminar leyéndote esta poderosa palabra. En Oseas hay una parte, y el apóstol Pablo la habla aquí, para que tú veas que la soberanía de Dios con respecto a la identidad. Él decidió llamar a aquellos que no creían en Él, que les importaba un carajo quién era Dios. Y Él dijo: a esos son los que yo quiero. A eso llamaré mis hijos. Y tú dirás: ¿y por qué Dios hizo eso? Por la misma razón que dijo: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Jacob era un tipo, una calaña terrible, Jacob. Esaú tal vez era un buen muchacho, pero aquí no se trata de ser bueno o malo, aquí se trata de Dios en su soberanía y en su elección, que elige de acuerdo a su voluntad. Romanos 9:24-26 dice: nosotros somos el pueblo que Dios ha preparado. ¿Quién es? Tú y yo. Su pueblo elegido no es solo el pueblo judío, eso es algo que tienes que tener claro. Pues en su pueblo también hay quienes no son judíos. Él nos ha llamado de entre los judíos y de entre los que no son judíos. Así dice el libro de Oseas. A los que no eran mi pueblo, los llamaré mi pueblo. A la mujer que no era amada, la llamaré mi amada. Y además, en el mismo lugar donde dijeron, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. ¡Qué contundencia! ¡Qué contundencia de palabra! Eso se llama gracia. Eso se llama soberanía de Dios. Eso se llama ser rey, quien decide con determinación y con carácter. Estos que no eran hijos van a ser mis hijos. ¿Y quién le pone, quién le dice a Dios, mira, te estás equivocando? ¿Quién puede? ¿Tú y yo? No. Él es soberano, Él es rey siempre y todo lo que ocurre. Él tiene una soberanía absoluta. Por eso, Cristo no vino a mejorarte. No, Él no vino. Vamos a mejorarlo. Vamos a coger a esta mujer y vamos a tratar de mejorar. No, Él vino a revelarte. Y al revelarse Él en ti, para que tú sepas lo valioso que tú eres en Él. Oh. Ay, mi madre. Él vino a revelarte lo maravilloso que eres tú, hombre, amigo, que eres en Él. Y que tu ser, que tú tienes más, primero que ser para hacer, no hacer para ser. No, ya fuiste revelado. Entonces, tú eres un hijo de Dios. Y esa palabra, aunque te parezca mínima, ser hijo de Dios, uf, es una cosa poderosísima, poderosísima. Te lo digo de todo corazón. Hijo, hija de Dios, está revelado. Nada hay imposible para ti. No existe circunstancia, enfermedad, adversidad económica, problemas que sean más grandes que el Dios que te ha dado la identidad. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Deme manitos arriba, deditos arriba. Eso. Sí, Señor. Yo declaro que todos los que están aquí en este momento están revelados en su identidad de ser hijos de Dios. Hombres y mujeres berracos, mujeres poderosas. Repite conmigo, míreme a la cama, míreme aquí y repita conmigo. Diga, hoy renuncio a una identidad inferior. Diga, hoy recuerdo quién soy, hijo de Dios. Diga, hoy dejo de vivir desde el esfuerzo. Diga, hoy vivo desde la fe. Diga, hoy acepto mi apellido en Cristo. Y tu apellido es Hijo de Dios. Por ejemplo, vamos a coger a cualquiera. Yesenia, hija de Dios. Ricardo, hijo de Dios. Miguel, hijo de Dios. Beatriz, hijo de Dios. Albita, hija de Dios. Ana Lucía, hija de Dios. Iván, hijo de Dios. Ese es nuestro nuevo apellido. ¿Qué te parece? Mi familia, hay tantas cosas que Dios tiene para ti que te la pierdes cuando se oscurece o se distorsiona tu identidad. No, Señor, vamos para adelante. Así que vamos a orar. ¿Qué les parece si oramos? Cierra tus ojos, Señor. Gracias, dígale gracias, gracias. Gracias, mi Padre amado, por tu identidad. Gracias, mi Señor, por darnos la oportunidad de introducirnos en las Escrituras y poder sacar de allí esas riquezas que nos llenan de ti, mi Dios. Nos llenan, nos dan cosas grandes y poderosas. Creemos que nuestra vida no va a ser igual de aquí a mañana. No, a partir de hoy cambia. Cuando miremos el espejo de nuestro baño, de nuestra vida, de nuestro apartamento, donde vivamos, vamos a ver gente maravillosa y en ese resplandor, en esa imagen, vamos a ver un hombre y una mujer con una identidad inquebrantable. Por eso, Señor, hoy recordamos quiénes somos. Hoy renunciamos a toda identidad inferior. Hoy renunciamos al esfuerzo inútil. Señor, hoy recibimos la fe que nos define. Señor, hoy vivimos desde tu vida en nosotros. Caminamos sin vergüenza, sin culpa, sin miedos, sin temores, sin prejuicios, sin esperar la aprobación de las personas. No, caminamos seguros. La aprobación máxima es tuya, Señor. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestro origen, tú eres nuestra identidad, Cristo. En ti somos hijos de Dios. Y declaramos sanidad sobre las personas, declaramos exámenes positivos, diagnósticos positivos. Declaramos fortaleza en los momentos difíciles. Y Señor, oramos para que todo aquel que en este momento se sienta enfermito, que los médicos le hayan dicho cosas difíciles, tú le des fuerza en su corazón y que pueda hoy entender que hay un Cristo poderoso, capaz no solo de sanarlo, sino de dejarlo mejor que como estaba. En el nombre de Cristo, comenzamos una semana claros, con conciencia clara de que vienen días maravillosos y que nosotros somos bendecidos abundantemente. Tenemos riquezas, tenemos todo lo necesario, lo suficiente, porque tú nos lo das. Gracias, mi Dios, gracias, gracias. Amén y amén y amén. Dame un dedito arriba y dime, hoy comienza, pon allí, hoy comienza una nueva identidad poderosa en mí. Colócalo allí, allí en el chat. Mi familia, Dios tiene grandes cosas para ti. No me cansaré de semana tras semana estar aquí. Me gustaría que trajera más invitados, claro que me gustaría. Pero como no estoy por cantidad, tampoco me estreso. Si le llega a más personas, me gustaría, pero te invito a que envíes este mensaje a muchísimas personas. Y recuerda que tenemos podcast también, Spotify. Búscate en Spotify, te pones los audífonos y oyes el mensaje en audio, en fin. Tenemos todo y vienen más cosas que estamos preparando para hacer un cambio en Equipping People positivo. Un abrazo grande. Vas a tener una semana poderosa. Nos vemos dentro de 8 días. Recuerden que les amo con todo mi corazón. Si necesitas hablar conmigo, ahí están todas nuestras redes, los números, los WhatsApp, todo. Estoy listo para tener una conversación o un buen café contigo si estás en Barranquilla. Les amo mucho, nos vemos en 8 días. Adiós.
Gracias por regalarnos un poco de tu tiempo. Estamos seguros de que tu crecimiento espiritual es imparable. Nos vemos en una próxima ocasión y no olvides seguirnos en nuestra web www.equippingpeople.com y todas las redes sociales. Equipping People, equipando personas para la victoria.